llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Entendiendo mi Mente. Les saludo con mucho cariño su amiga Silvina Vega, deseándoles una semana llena de disciplina, abundancia, salud, amor, bienestar y que siempre exista esa energía positiva en todas y en todos para iniciar esta semanita donde pues el tiempo se va pasando. Estamos en el mes de enero, ya a 10 de enero del año 2022. Y en este programa queremos compartirles temas muy interesantes. El día de hoy tocaremos un tema que no habíamos tocado y que me parece de suma importancia hablarlo, conocerlo a través de nuestras líneas telefónicas 243-6201 y 243-6202 con 777. Nos puede hacer algunos comentarios, sugerencias, puede participar si tiene dudas, si quiere preguntarle algo a nuestro especialista, no lo dude y márquenos. También a través de nuestro WhatsApp 777-350-8921. Por ahí podemos tener contacto, así que son las 3:02, es nuestra cita. No los veo, pero ya los esperaba, así que espero y me acompañen hasta las 3:30 en un tema que vale mucho la pena escuchar. Está con nosotros el psicólogo Joaquín Rodríguez y vamos a hablar del trastorno de identidad disociativo, realidad o ficción. Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bienvenido y feliz año.
Hola, Silvina, buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, feliz año.
Feliz año. Y bueno, Joaquín, hablemos más bien de este tema que queremos saber de qué se trata, hay historia. Cuéntanos un poquito de historia del trastorno de identidad disociativo.
Muy bien, comencemos. Un poquito de historia. Nos vamos a dar cuenta con este cuadro cómo es que va a tener antecedentes históricos muy antiguos. Para el año de 1890 aproximadamente, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, va a fundar su clínica. Pero esta clínica va a estar fundada sobre las bases de la histeria, esta enfermedad clásica muy antigua. Si recordamos, la histeria, haciendo este recorrido histórico, es esta afección psíquica y de alteraciones emocionales que generaba convulsiones, parálisis, sofocaciones, etcétera, ¿no? Desmayos incluso. Freud en su momento va a centrar, o más bien centró su atención en estudiar a profundidad este tipo de manifestaciones. Vamos a encontrar precisamente sobre la histeria obras tales como Neuropsicosis de defensa, en 1894, Estudios sobre la histeria, en 1895, entre otros. Y entonces, siguiendo esta línea histórica o este recorrido histórico hasta la fecha, no vamos a perder de vista este cuadro clínico que nos ha acompañado hasta hoy. Eso es un poquito el recorrido histórico. Ahorita va a tomar mucho más sentido porque es que estoy retomando la histeria como punto de partida para entender este trastorno.
Exacto, trastorno de identidad disociativo. Y en nuestro título dice realidad o ficción. ¿Existe o no existe?
Sí, tiene ahí este giro, ¿no?, de realidad o ficción. ¿Existe? Sí, sí existe. Hay registros y está documentado. Desde finales del siglo XV, imagínate, y el siglo XVI, a principios del siglo XVI, fue enunciado por Paracelso en lo que parecería una solitaria anticipación de lo que sería este trastorno. Él se anticipa y entonces expresa que hay algo, ¿no? Aparece algo por ahí que no se puede entender quizá del todo, que es posteriormente pues estudia, ¿no?, un poquito más a profundidad. Y quizás el caso con mayor trascendencia sea el de Jenny Haynes, una mujer australiana que desarrolló aproximadamente 2.500 personalidades a partir del abuso sexual y torturas que sufrió por parte de su padre. 2.500 personalidades en una sola persona.
2.500 personalidades en una sola persona.
Sí.
Increíble. Oye, y también hay una película, si no mal recuerdo, también ahí por el año 2016, no sé si la has visto, Joaquín, Múltiples, se llama, tenía 23, Kevin es el personaje y tiene 23 personalidades.
Sí, vamos a encontrar esbozos, ¿no? También un poco la intención es esto, esbozos cinematográficos acerca de lo que es el trastorno. Civil, por ahí, es una película un poco más antigua que también tiene esta noción, fragmentado, un poco más famosa, ¿no? Un poco más actual, que también toca, de alguna forma, este trastorno como tal.
Importante entender un poquito más, ya nos quedó claro más o menos, pero ¿cómo vive o cómo se ve una persona con este trastorno?
¿Cómo se ve? Vamos a hacer un ejercicio, probablemente. Imaginémonos la aparición de una voz que te indica cosas, con la que hablas y que tú reconoces como ajena a tu propia persona. Esto es la disociación como tal. Es una voz que aparece, que te empieza a hablar, con la que tú tienes conversaciones o sueles tener conversaciones y que reconoces como ajena, ¿no? No es esto que dices, estoy hablando conmigo mismo. Joaquín, acabas de cometer este error. O sea, esta voz que tú te dices a ti mismo que reconoces como propia, no, es aquí, la reconoces como ajena. Lidiar también con episodios en los que te ves a ti mismo realizando cierto tipo de actividades. Es decir, la despersonalización, no recordar situaciones de tu vida cotidiana. Esto generalmente ocurre por la otra o las otras personalidades que toman control. Es decir, esta amnesia disociativa, y aquí se acuñe disociativa porque no es una amnesia orgánica, vaya. Es una amnesia que es producto de la disociación. Aquí en este caso tienes que vivir con la claridad de que no estás solo en tu cuerpo, de que tienes una o varias voces indicándote y diciéndote qué hacer, porque toman control sobre tu cuerpo.
¡Guau! Wow, qué importante hablarlo. Y también conocer las causas. ¿Qué provoca todo esto, Joaquín?
Sí, por supuesto. Retomando, hilando la idea anterior, es la decisión como mecanismo defensivo, porque este trastorno es producto de una respuesta defensiva a los traumas, ¿no? Que ahorita vamos a ir un poco más allá sobre cómo lo provoca o qué lo provoca. Este mecanismo defensivo puede hacer que la personalidad asuma el control del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tome sus propias decisiones y se asuma como una personalidad independiente a la original, vamos a llamarle así. En casos severos, por ejemplo, se da el caso, se da la situación de que las personalidades empiezan a alternarse una tras otra. Entonces, está la original, aparece una personalidad, se retira esa personalidad, aparece otra, se retira, y entonces el cuerpo de la persona o la persona en sí puede estar días enteros en actividad, porque es como si se fueran durmiendo, por así decirlo. Aparece una, se duerme, se retira, aparece otra, toma control, se va a dormir, en estos términos coloquiales, y entonces hay una dinámica muy, muy compleja y muy, muy activa de día. ¿Qué lo provoca? Traumas. Básicamente, altos niveles de estrés, tortura, violencia en sus distintos tipos, ya sea física, psicológica, sexual. Un evento traumático muy alto puede generar o provoca generalmente este trastorno.
Qué interesante, y sobre todo, pues sí, me imagino que debe ser muy complicado. Y sobre todo, háblanos de estas personalidades. O sea, es decir, podemos tener una personalidad de un niño, a lo mejor eres hombre y tienes una personalidad que es una mujer. ¿Se puede? ¿O cómo son estas personalidades?
Sí, bueno, depende un poco, de alguna forma, a qué te estás defendiendo, ¿no? La aparición de una personalidad, hablando específicamente ya de un trastorno severo, en donde aparecen varias personalidades y no solamente una, es dependiendo a qué te estás defendiendo, qué mecanismo estás encontrando, y con base a qué te estás defendiendo, puede ser que aparezca una personalidad, digámoslo, especialista en aguantar cierto tipo de situación. Por ejemplo, un abuso, aparece una personalidad que aguanta el dolor físico, por ejemplo, ¿no? Y entonces se va construyendo de alguna forma en que pueda encontrar una posición completa y que sea completamente independiente, vaya, a la original.
Claro. ¿Y qué consecuencias, hablemos de las consecuencias, qué consecuencias puede traer este tipo de trastorno a la persona y su entorno?
Mucha afección social, debe ser terrible. Tener este tipo de trastornos, porque más allá, por ejemplo, de lo que se conoce como la esquizofrenia y estas voces que aparecen, ¿no? Las alucinaciones auditivas, aquí no solamente son voces, o sea, es una personalidad que toma control por encima de ti. Y entonces...
Que puede hasta cometer un acto que lastima a alguien más.
Sí,
y después no se va a acordar.
Sí, por supuesto. Ahorita con este comentario que me acabas de decir, me hace recordar un caso famoso en Estados Unidos. Billy Milligan, que fue el primer criminal absuelto por argumentar trastornos mentales, ¿no? Él tenía una personalidad múltiple, había cometido algún crimen, pero pues de alguna forma era una personalidad la que estaba operando por él, por encima de él.
Sí. ¿Y cómo se le hace, Joaquín? ¿Nos damos cuenta qué tan común es este trastorno?
No es común, es muy poco hablado, inclusive...
Pero sí existe.
Existe, por supuesto que existe. Sí. Históricamente ha sido como un poco relegado, olvidado, porque ciertamente pues hay trastornos de alguna forma un poco más protagónicos, pero a mí me parece esto un caso o un trastorno muy particular, ¿no? Porque estás hablando de una respuesta defensiva. Hemos hablado aquí que los síntomas son respuestas defensivas, ¿no? Frente a cierto tipo de situaciones que ocurren. Entonces, aquí el yo se está defendiendo de alguna manera ante el trauma que acaba de sufrir. ¿Y cómo puede defenderse? Partiéndose. Es tal el grado de sufrimiento que el nivel de compromiso de la situación hace que se parta. Y entonces aparece una personalidad que puede lidiar con la situación que está ocurriendo.
Sí. Y además, también sería importante saber más que nada si nos podemos dar cuenta que a lo mejor un familiar, un amigo, alguien cercano a nosotros pudiera estar viviendo este tipo de trastorno.
Sí, cotidianamente es complicado, o sea, se necesita de alguna forma, digámoslo, el ojo clínico, pero sí estar al pendiente tal vez como de este tipo de situaciones. No se trata únicamente de un cambio de conducta, ¿no? Porque entonces entramos en el terreno de lo bipolar y inclusive ni siquiera puede ser bipolar, simplemente es un cambio de conducta y listo, ¿no? Claro. Aquí tiene que ser una evaluación profunda sobre la historia de vida de la persona y evidentemente pues muy responsable, ¿no? Para poder generar un diagnóstico de tal magnitud o de este grado.
Claro, eso es muy importante conocer, ¿no? Y que saber que sí existe, que quizá no es muy común, pero es importante hablarlo, conocerlo, porque sobre todo, pues hay síntomas, hay situaciones también o traumas, como tú decías, porque me imagino que a la hora de hablar con el paciente, con el doliente, pues es importante ir al pasado, ¿verdad? A su vida, porque decías que está basado todo este trastorno en traumas.
Sí, principalmente en traumas. Hay que ir al pasado, hay que ir y explorar. Generalmente este trastorno aparece o se hace presente en la adolescencia, se solidifica en la edad adulta, pero en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, se perpetra desde la niñez, o sea, desde esta historia de abuso, desde esta historia de violencia, desde esta historia del trauma, hay que ir muy, muy atrás.
Sí, y aparte aquí hago un paréntesis antes de irnos a pausa, mi querido Joaquín, porque es importante también mandar un mensaje a todas y todos que todos pasamos por una infancia, por la adolescencia. Pausamos por algunos momentos complicados en familia, algunas situaciones que nos dolieron mucho y qué importante, ¿verdad?, es trabajarlas y ir al pasado, como tú decías. Hay que hacer un viaje al pasado para ver por ahí qué hay que hoy en día nos está bloqueando, nos está pues llevando a una depresión, a alguna ansiedad, a algunos trastornos. Entonces, ¿te parece si nos das algún mensaje sobre ello, la importancia de ir a terapia, de echar un vistazo al pasado?
Sí, por supuesto. Hay un deterioro, ¿no? Precisamente, o hablando específicamente de este trastorno, hay un deterioro, vamos a ponerlo así, en el ámbito emocional. ¿Qué te hace responder de esta forma? Ansiedad, depresión, también tiene que ver, no son respuestas ante la imposibilidad de poder resolver ciertas situaciones, en este caso traumas, en otros casos un poco menos severos, pues sí, problemas, ¿no? Situaciones estresantes, pérdidas, etcétera. Muy importante, sobre todo en esta vorágine un poco del año nuevo, estos propósitos, sí. Estos ser una mejor persona, todo lo que tú te puedas proponer, lo que seguramente te ha hablado ya también aquí en tu espacio. También dar una checadita por ahí, cómo estamos emocionalmente, iniciar proceso, quitar esos tabús de la terapia acerca de la salud mental. Es importante ver hacia nosotros, ver hacia atrás e iniciar pues con este camino, ¿no? Para poder mejorar la estabilidad emocional.
Completamente de acuerdo. Son las 3:16 a través del 777-350-8921. Nos dice Fernando, excelente programa con temas súper interesantes. Aquí los estoy escuchando. Gracias, Fernando, por tu mensaje. Recuerde que también nos puede escribir precisamente en nuestro WhatsApp, 777-350-8921. Si usted se está identificando con este tema, no lo dude en marcarnos y mandarnos un mensajito. Si tiene alguna duda, si quiere preguntar algo, con mucho gusto nuestro especialista, el psicólogo Joaquín Rodríguez, le va a responder con este tema: trastorno de identidad disociativo, realidad o ficción. Regresamos con mucho más. Joaquín, si me lo permites, nos damos una pausa.
Adelante, gracias.
3:17.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las niñas, niños y adolescentes en Morelos no tienen que trabajar. Su trabajo es estudiar y jugar. SIPINA Morelos, protegiendo el derecho contra el trabajo y la explotación infantil. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar, teniendo derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA Morelos.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México. INRIT.
La evolución está en marcha.
Somos medios públicos en movimiento.
Próximamente.
Espéralo. INRIT. INRIT. INRIT.
La evolución ha comenzado. Espéralo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Continuamos. Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente tiene un mensaje para ti.
Del día de hoy, en el mensajito, vamos a compartir este texto que me acabo de encontrar, que me pareció muy importante e interesante, y dice así: lo deposito en tus oídos. No es la sal, no son las harinas, no es el azúcar, no es la comida, no es el gluten, son tus emociones, son tus decisiones. Te duele porque aún no has aprendido a disfrutar, porque acumulas viejos odios y rabia. Te duele porque te niegas a desarrollar tu vitalidad y elasticidad corporal, porque lo castigas con adicciones e inmadurez emocional. Te duele el cuerpo porque rechazas el presente y permites que los recuerdos te definan. Te duele porque no cierras etapas y te vistes de víctima en el drama que creaste. Te duele porque amas la herida que no quieres sanar. Te duele el cuerpo porque has sucumbido a la apatía y te has dejado ganar. Te duele porque dudas merecer una vida sin traumas y alas para volar. Te duele porque has cedido tu voz al clan familiar. Te duele el cuerpo porque no vives en paz. Te duele el cuerpo porque no te atreves a valorarte más. Te duele porque callas cuando debes de gritar, porque culpas al amor de tu obsesión por dominar, porque exiges un respeto que no te atreves a generar. Te duele el cuerpo porque confundes una relación donde quieres desahogarte. Te duele porque no te atreves a conectar con tu divinidad, porque te da miedo la libertad. Te duele el cuerpo porque no te permites recordar que has nacido para crecer y trascender desde el amor que ya eres. Te duele el cuerpo porque no inviertes en silencio, ni haces las paces con tu soledad y con tu oscuridad. Eres un ser de amor en constante expansión. Deja ya de encasillarte, frenarte y atrofiarte. Despierta a tu magia y a tu poder. Haz valer el amor que ya eres.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Un texto para reflexionar en este inicio de semana, donde, Joaquín, estamos pues en un inicio de año, y qué importante, ¿verdad?, mencionar lo que hace un momento decías, que hay que atender todo aquello que nos pasa mental y emocionalmente.
Sí, sin duda, echarle la invitación, de echarle la mirada a nuestra salud mental y sobre qué es lo que podemos avanzar y mejorar, descubrir inclusive.
Exacto. Estamos hablando del trastorno de identidad disociativo, realidad o ficción. Ya nos dijiste que sí existe. Vamos a hacer un resumen, si nos puedes hacer un comentario, Joaquín, de qué es este trastorno, de que sí existe, que hay historia, que ya nos compartiste, y que si hay solución para ello.
Por supuesto. Como hemos visto, este trastorno tiene vinculaciones y raíces histéricas, ¿no? Históricamente, desde la histeria aparece este trastorno como producto de, ¿no? Como producto de la maleabilidad que tiene la histeria para adecuarse o adaptarse a situaciones específicas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es este trastorno? Fácilmente definido, es la aparición de una personalidad alterna a la original. En los sistemas clasificatorios internacionales, como lo podemos ver, el DSM-5, la CIE-10, que es para trastornos mentales, lo describen muy bien, ¿no? Y podemos ver que lo define, por ejemplo, la CIE-10, que está la clasificación internacional de enfermedades por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo define como un trastorno que tiene la existencia de dos o más personalidades en el mismo individuo, importantísimo, en donde cada personalidad va a tener sus propios patrones de comportamiento. Es decir, completamente distinta a la personalidad original. ¿Cómo se ve? Lo vimos ya, la aparición quizá de una voz, de verte a ti mismo realizando cierto tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. Hablamos de la despersonalización, sí. La amnesia disociativa, ¿no? Esta dificultad de recordar de alguna forma situaciones de la vida cotidiana, ya sea porque estás evidentemente en este episodio de despersonalización, ¿no? Porque se apoderó de alguna forma la personalidad por encima de ti y está realizando actividades cotidianas. Y que esta personalidad pues va a tomar control de alguna forma, ya hablando específicamente, pues de manera un poco más severa. ¿Qué lo provoca? Sabíamos ya o veíamos ya altos niveles de estrés, tortura, violencia, ¿no? Uh-huh. Eventos traumáticos que pueden ser eventos traumáticos repetidos, ¿no? Y entonces esto va debilitando la fortaleza yoica, vamos a decirlo de esta forma, en el paciente o la persona que lo habrá de presentar. Un comentario quizá adicional, uh-huh, es precisamente retomarnos a la histeria. La histeria ha sido un cuadro históricamente golpeado y parece que arrastra también este trastorno, ¿no? Pues aún, uh-huh, hoy se ponen entredichos su existencia.
Sí.
Otro punto importante a considerar, ya lo comentabas tú, ¿no?, acerca de películas, se le ha dado un trato cinematográfico a este trastorno, ¿no? Mucho de ficción, uh-huh, por eso el título de este programa, ¿no? Este título que trataba de provocar la duda de si existe o no existe. Sí, sí existe. Hay reportes, hay pacientes, ¿no? Y, uh-huh, pues sobre todo, se encuentra activo.
Claro. Y aparte, perdón que te interrumpa, Joaquín, pero hablando un poquito de ficción, para también nos des tu comentario ahí, porque la mayoría de películas, series que manejan este contenido con este trastorno, finaliza la película o la serie en consecuencias pues lamentables para el paciente, para quien vive ese trastorno.
Sí, de acuerdo. Se le da, por ejemplo, este tinte villanesco, ¿no? O heroico inclusive, de tengo mucha fuerza, puedo hacer mil cosas. Sí, ¿no? Es este trato que se le ha dado cinematográficamente, muy hollywoodense, también si cabe el término, pero no olvidemos también, y retomando también la lectura que has hecho anteriormente, que hay una persona sufriendo, ¿no? Este trastorno evoca mucho sufrimiento, porque entonces estás perdiendo la cualidad,
tu esencia,
exacto, de poder actuar. Tú, sí, aparece una personalidad que actúa por encima de ti y tú no tienes control sobre ello.
Claro, y me atrevo a decir también, Joaquín, si me lo permites, cómo podría manejarlo en la parte, volviendo un poquito al cine. Y estas películas, estas series que actualmente también se han vuelto muy famosas y también se le ha dado como, pues, que mencionabas algo como de héroe, ¿no? De esa personalidad que me llama la atención. No nos vamos lejos con esta serie de Joe, que ha tenido muchísimo éxito y que es una persona, no sé si ahí aplique, no sé si la has visto también, pero este personaje que pues se dedica a buscar y a investigar la vida pues de alguien que le interesa, ¿no? Y a través de sus pensamientos, que siempre tiene como pensamientos distintos, personalidades también, logra siempre sus objetivos.
Sí, hay que tomar estos temas con mucha responsabilidad.
Exacto.
¿No? Estamos hablando precisamente...
Porque ya hasta se ve como atractiva la persona.
Sí, por supuesto. Sí, y así es como se plantea. Por eso, mucha cautela, mucha responsabilidad. Y ya lo decía yo en su momento, no malbaratar mucho estos términos, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de histeria. Y seguramente lo primero que se te viene a la mente es, ya empezaste de histérica, etcétera, etcétera.
Exacto.
Etcétera. Cuando tiene evidentemente un bagaje histórico muy, muy importante, que plantó bases importantes también en el campo de la psicología.
De acuerdo. Y es importante apoyar, ¿no? Me gustó lo que dijiste, que recordemos que hay una persona que está sufriendo, hay una persona que requiere de ayuda y hay una persona que incluso puede hasta perder la vida en una situación cuando aparece una personalidad, ¿no, Joaquín?
Hay mucho agotamiento psíquico, hablando específicamente de esto, debe ser brutal. La verdad, hablando de esto, de muchos otros trastornos, hay que hablar con mucha seriedad y muchísima responsabilidad.
Claro. Joaquín Rodríguez, psicólogo, egresado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, supervisor de casos en el componente gubernamental, Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil y miembro del Colegio Morelense de Psicología. También tiene experiencia en clínica, psicología clínica, y también se desenvuelve como psicoterapeuta privado también, ¿verdad, Joaquín? ¿Dónde podemos localizarte? ¿Tienes consultorio, algún número telefónico?
Claro que sí, me pueden enviar un mensaje o ya sea llamada también al 777-189-9943. Ahí estoy a las órdenes para psicoterapia individual.
Muchísimas gracias, psicólogo Joaquín, por esta charla sobre ese trastorno de identidad disociativo, realidad, que es una realidad, que es un trastorno que existe y que quizá no es tan común, pero es importante conocerlo, hablar de él y difundirlo. Agradezco mucho tu tiempo, tu presencia en este programa, esperando que nos acompañes este año 2022. Te agradezco mucho y te deseo un excelente día.
Un gusto, como siempre. Buen día.
Buen día. Son las 3:30. Hemos llegado al final de nuestra cita en este su programa Entendiendo Mi Mente. Gracias a Héctor Vargas en controles técnicos, Germina García en redes sociales y a usted por su preferencia. Le deseo que tenga una tarde ligera y muy agradable. Soy Silvina Vega. Que esté bien.
Entendiendo Mi Mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo Mi Mente.
Conoce las historias, sueños y trayectorias de mujeres que buscan visibilizar y motivar al género femenino en diversos sectores. Fuerza Sorora. Mujeres mágicas e históricas. Al aire todos los viernes 19 horas por la Radio de Morelos. Capítulos disponibles en www.imrygt.org o en la aplicación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
102.9.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Alan Vidal. Hoy es lunes 10 de enero, 5 de la tarde en París. Titulares.
Andreína Flores.
En Nicaragua, Daniel Ortega se juramenta hoy como presidente por quinta vez. Esto luego de encarcelar a decenas de opositores antes de las elecciones de noviembre, donde fue reelecto. Conversaremos con familiares de esos disidentes, quienes se encuentran todavía en prisión. Los organismos económicos de África Occidental aplican sanciones contra Mali por no organizar el regreso de una autoridad civil al poder. Cierre de fronteras, suspensión de intercambios comerciales y ahora también suspensión de vuelos forman parte de las medidas. La Junta Militar en el poder denuncia.